Un informe fue realizado por el equipo argentino de antropología forense y fue publicado esta semana en México y revela que distintas pruebas recabadas en el basurero de Cocula descartan que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran asesinados y quemados en ese lugar, tal y como lo aseguraba el gobierno, sumándose así a la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un nuevo golpe de la versión gubernamental sobre la suerte de los 43 estudiantes secuestrados en septiembre de 2014, el grupo multidisciplinario de 26 peritos, tanto en el campo como en el laboratorio, aseguró que no existen evidencias científicas que muestren que los jóvenes fueran incinerados en el basurero y que además no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial.
Esta es la segunda vez que un grupo independiente rechaza la versión oficial de los hechos, después de que un peritaje del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyera en septiembre que no había pruebas científicas de que un fuego de esa magnitud ocurriese en el basurero.
Hasta el momento, en lo que coinciden tanto la versión gubernamental como la entrega por los organismos independientes, es que la noche del 26 de septiembre, los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y Cocula al servicio del cártel de los Guerreros Unidos y entregados a sicarios de esa organización criminal.
En Hora 13 entrevistamos a la encargada de presentar el reporte, a Mercedes Doretti, del equipo argentino de antropología forense.
En primer lugar, el dictamen que nosotros presentamos es multidisciplinario, es decir, solicitó la asistencia de peritos en distintas disciplinas de arqueología, antropología, botánica, entomología, dinámica del fuego, genética, criminalística, balística, para poder, es un sitio complejo, para poder cruzar las conclusiones a las que cada una de las áreas llegaba, ¿no? Entonces, para cada pregunta, digamos, hay distintas especialidades que han intervenido. Específicamente, a través, por ejemplo, también trabajamos con analistas de fotos satelitales y a través de las fotografías satelitales obtenidas, para empezar, pudimos observar que en ese lugar, en el basurero de Cocula, en realidad, habían habido múltiples fuegos desde por lo menos los últimos 5 años. Esto ya nos pone en una situación compleja en cuanto a ligar la evidencia a episodios específicos de fuego, ¿no es cierto? Porque en realidad no podíamos, a partir de eso, separar, decir, bueno, esto que estamos encontrando aquí pertenece a un fuego o a otro fuego. ¿Sí? Son miles de fragmentos de restos óseos, animales, humanos, mezclados con neumáticos, basura, de todo tipo, biológica y no biológica, etc. Uno de los puntos importantes que nosotros, sobre los que basamos, que no hubo un incendio allí en los últimos 30 días en relación a la llegada al basurero, ¿no? Porque empezamos a trabajar a fin de octubre y supuestamente, según los inculpados, ellos habrían llevado a los 43 estudiantes la noche del 26-27 de septiembre de 2014 allí, habrían matado a todos allí o algunos habrían llegado muertos, pero los habrían cremado a todos allí. Uno de los puntos, decíamos, es el análisis de la vegetación. Si hubiera habido un incendio de las dimensiones necesarias para cremar 43 cuerpos en el lugar donde encontramos los restos óseos, la vegetación circundante tendría que mostrar signos de esos. Específicamente tomamos 3 puntos. Uno es la vegetación circundante en cuanto a las laderas de la depresión del basurero de Cocula, que estaba compuesta por pequeños árboles. Otras eran las plantas que se encontraban ya más cerca de los restos óseos. Y la tercera son lo que llamamos tocones, que son como pequeños troncos de árboles que ya se han cortado y que quedan las raíces allí. Los 3 tipos de vegetación tienen una característica en común, que en su mayoría no muestra ninguna señal de alteración térmica o de la acción del fuego directa o indirecta. Tanto, y en eso coincidimos con lo que señaló el doctor Torero, que fue el especialista justamente que vive en Australia de ingeniería de incendios para el grupo GIEI de la Comisión Interamericana, en el sentido de que no hubo, que debería haber habido marcas muy claras en la vegetación y solamente algunos de los restos tienen pequeñas marcas de fuego que no constituyen el tipo de marca que hubieran tenido si hubiera habido un incendio de esas dimensiones. Luego, en algunos casos en particular, sobre todo en los tocones, se encuentran en el rodeado de restos óseos, en el medio de las zonas más densas de hallazgo de restos óseos. Estos tocones tendrían que estar completamente quemados si realmente hubiera habido un fuego 30 días antes de nuestra llegada, ¿no? Muchos no tienen ninguna señal de fuego y otros apenas tienen alguna señal, ¿no? Entonces, también analizamos, hicimos una trinchera en la zona específicamente donde encontramos la mayoría de los restos óseos en superficie. Hicimos una trinchera para tratar de ver la estratigrafía del suelo, que efectivamente mostraba en una capa compacta de cenizas, residuos carbonizados y demás por debajo, hablando nuevamente de múltiples episodios de fuego en el lugar, digamos.
Nosotros hablábamos también con José Torero aquí de la Universidad de Queensland en un especial que hicimos precisamente sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y también hablábamos con fuentes cercanas al gobierno. Las fuentes cercanas al gobierno argumentaban de todas maneras que no habían pruebas suficientes por parte de este equipo interdisciplinario, también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para avalar el hecho de que no hubiesen sido quemados, que no habían presentado pruebas contundentes. Ahora, con este segundo informe que ustedes presentan, ¿qué tanto se desvirtúa esa verdad histórica que habla el gobierno mexicano?
Bueno, para nosotros, igual que esto, la conclusión del doctor Ferrero, creo que llegamos, usamos en algunos casos la evidencia similar como la vegetación, y en otros casos usamos evidencias distintas porque venimos de disciplinas distintas, ¿no? Pero nuevamente, para él, su estudio es muy definitorio, y creo que el nuestro también. Llegamos a la misma conclusión utilizando elementos diferentes. Nosotros lo que estamos solicitando en este momento, que hay tres peritajes, es que se realice una junta de peritos y que nos sentemos a debatir directamente la evidencia. Nos parece que esa es la manera más correcta, técnicamente, de tratar de entender por qué tenemos diferencias, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hicimos como parte de las recomendaciones del dictamen que entregamos ayer es que los peritos de PGR, los peritos del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana y nosotros tengamos jornadas de discusión de los peritajes y lleguemos eventualmente a un acuerdo sobre lo que sucedió allí.
Otra de las discrepancias que ustedes encontraron fue el hallazgo del cuerpo de Alexander Mora, que ustedes ratifican que el ADN sí pertenece a él, pero las circunstancias en que fue encontrado siguen en duda. Ustedes estuvieron hablando también con las personas que supuestamente cometieron el incendio, que se autoincriminaron. ¿Cómo fue ese proceso y qué sacan ustedes de esta investigación?
A ver, hay dos sitios. La muestra, no hay un cuerpo de Alexander, sino que simplemente es una muestra, ¿sí?, de restos óseos que dio positivo y dio un resultado fuerte y claro en cuanto a la identificación. Pero esa muestra no se encontró en el basurero de Cocula, ¿sí? Esa muestra viene de una bolsa que PGR dice que saca del río San Juan, que es un río que está más o menos a una hora de camino del basurero de Cocula, donde los inculpados habían dicho que, posterior a incinerar los restos, habían colocado parte de los fragmentos quemados en 6 y 8 bolsas de plástico y habían ido a este río a tirarlos. Supuestamente, la bolsa que dice PGR que sale del río, allí es donde aparece este fragmento. A nosotros, como peritos argentinos, nos llaman cuando ya la bolsa la han sacado del río, y esta muestra en particular, la que termina con la identificación de Alexander Mora Verancio, ya estaba también fuera de la bolsa. ¿Por qué nos dimos cuenta? Esencialmente porque la muestra era muy distinta del resto de los fragmentos que hemos encontrado tanto en el basurero de Cocula como los otros fragmentos que venían también de esta bolsa que PGR dice que encontró en el de San Juan. Era una muestra más grande que los fragmentos que tenemos en ambos lugares, era aproximadamente de 5 centímetros por 6. La mayoría de las muestras que tenemos, tanto en el basurero como en esa bolsa, son fragmentos muy, muy pequeños, entre 2 centímetros por 2 centímetros, con algunos un poco más grandes. Y fundamentalmente, la muestra que terminó con esta identificación estaba muy poco alterada térmicamente, con muy poca exposición al fuego, que es uno de los elementos muy importantes para poder recuperar ADN. Pero nosotros lo que decimos, no estuvimos cuando se recuperó esta bolsa, solicitamos la cadena de custodia y hasta el día de hoy no tenemos cadena de custodia para ver exactamente quién la recogió y cómo fueron los eventos de recuperación. Y además, cuando nosotros llegamos al lugar, cuando PGR nos lleva al lugar, la muestra específicamente culmina con la identificación de Alexander, ya estaba fuera de la bolsa.
El gobierno sigue planteando la posibilidad de hacer un nuevo estudio. ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo ha respondido frente a estos resultados?
Bueno, por el momento ha dicho que va a estudiar nuestro informe, que tiene 350 páginas que entregamos ayer, y que ellos siguen insistiendo en la necesidad ahora de un cuarto peritaje, ¿no? Nosotros, obviamente, es una decisión de la PGR realizarlo o no. Nosotros lo que estamos insistiendo en realidad es que, ya sea con los tres peritajes que ya existen o sumando un cuarto, si eso es lo que PGR decide, lo que hay que hacer es una junta de peritos, porque si no van a quedar dictámenes separados, aislados entre sí, y una nebulosa en cuanto a una opinión específica, ¿no? Una opinión única. Entonces, el modo correcto nos parece hacer una junta de peritos y debatir entre peritos la evidencia directamente, ¿no?
Mercedes Aldoretti, del equipo argentino de antropología forense, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes.